Diario del Maillot. Tour de Francia 2020.
Buenas, bienvenidos a este diario del Maillot, después de la disputa de la decimoprimera etapa en el Tour de Francia, el final en Poitiers, que, como era de presuponer, nos ha brindado una nueva lucha entre los hombres rápidos, entre los velocistas, los sprinters de este Tour de Francia, con la victoria de Caleb Ewan, la segunda, y sé yo de uno que está bien contento en un día, insisto, tranquilo para el pelotón, tranquilo para los favoritos. Por desgracia, hemos tenido que sufrir dos abandonos, uno de ellos sí que nos duele un poquito más, porque es el de Johnny Zaguirre, tras una aparatosa caída, y parece que Mühlberger, pues no sé, ha tenido un proceso febril, o qué es lo que exactamente ha ocurrido, pero bueno, lo veíamos también bastante indispuesto en algunos momentos de la etapa, incluso apoyándose en el capó del coche de Bora Hansgrohe. Pero en lo que respecta a la lucha por la etapa, insisto, la victoria para Caleb Ewan y Roglic, que mantiene ese maillot de líder de la clasificación general. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues bien, encantado, porque es un ciclista, ya lo sabe la gente, de mis fetiches, ¿no? Y bueno, de eso es que al final, digamos que ha tenido épocas en las que ha sido bastante criticado, se le ha considerado un sprinter al que le faltaba algo, ¿no? Que necesitaba de carreras cortas, totalmente llanas, se le consideró un corredor de criteriums, y ya lo vemos, 7 victorias de etapa en las grandes vueltas en los últimos 2 años, 2 en el Giro, 5 en el Tour, y claramente yo creo el mejor sprinter del mundo. Aquí vamos a entrar a valorar. ¿Ackermann es mejor en su plenitud? Puede ser. ¿Gaviria es mejor en su plenitud? Pues puede ser. Pero al final, un sprinter también tiene que ser un corredor regular, ¿no? Un corredor constante, sin muchos altibajos, que en las grandes carreras esté peleando por las victorias y consiga alguna. Entonces, bueno, por A o por B, pues los grandes sprinters que teníamos a principio de año como grandes figuras, ¿no? Que son Groenewegen, Viviani, Gaviria, Ackermann, pues por diferentes motivos, cada uno por el suyo, pues no están al nivel, o ni siquiera están corriendo, o ni siquiera están en el Tour de Francia, ¿no? Entonces, bien, se está formando o forjando un nombre.
El iguanismo, ¿no? Podríamos decir.
No. Los ismos no, a mí no me van.
¿A ti no te van?
Bueno, ¿qué coño? Soy landista.
Claro. Pues por eso, entonces, ¿de qué
pero
va?
Pero el único ismo válido es el landismo, los demás
vale,
no.
Vale.
Los demás...
El resto no, ¿no? Vale.
Los demás son fake. Todo.
El sufijo solo se puede utilizar si lo aplicamos a Landa, vale.
Eso es.
Un sprint marcado, eso sí, Daniel Montes, que tal, muy buenas, por no la descalificación, sí, pero sí la relegación de Peter Sagan al último puesto del grupo por esa maniobra que ha protagonizado con Wout Van Aert, con ese empujón que le ha dado cuando parecía que se estaba quedando encerrado, pero eso sí, Van Aert manteniendo siempre la misma trayectoria y que, insisto, el eslovaco le ha dejado en el último puesto del grupo.
¿Qué tal, Juan? Ay, qué rabia. Qué rabia me da, porque ha estado muy cerca esa victoria de Sagan, que la verdad es que sí que me apetecía, porque ha estado muy igualado, o sea, los 4 primeros, bueno, ahora 3 más Sagan, que ha sido eso, relegado al último puesto del grupo, con Ewan, con Bennett, con Van Aert, ha estado igualadísimo. O sea, ha tomado ventaja Van Aert, que ha salido el que más pronto, además parece que picaba un poco para arriba, y Sagan, que iba bastante encerrado, porque no por nada, sino que la posición en la que estaba no era la mejor, no ha habido ningún cambio de trayectoria por parte de Van Aert. Sagan sí que ha conseguido ganar alguna posición, creo que adelantaba a Venturini, pero luego no tenía hueco y en vez de frenar ha metido ahí el codo en la cabeza y ha empujado, se ha visto claramente en directo. No ha sido igual una acción agresiva, digamos, pero bueno, sí que sería merecedora de sanción, y me da pena porque se ha quedado muy cerca, pero bueno, Ewan otra vez desde muy atrás, cuando parecía que se le podía llevar Bennett y con Sagan, ha aparecido otra vez de la nada, ha aparecido de la nada Ewan y ha vuelto a ganar. Y por un lado Ewan consigue esa victoria, y por otro lado Bennett parece que con la sanción de Sagan se afianza aún más con ese maillot verde.
Por cierto, estaba viendo aquí en Twitter que Bora acepta la decisión después del jurado, lógicamente, que dice que siempre apuntamos o que siempre apuntan a ganar, pero que de una forma respetable, que incluso cuando la adrenalina es alta en un tour, en el último momento del sprint, ¿no? Como lo que ha ocurrido a Peter Sagan, pues que ha metido ahí en exceso lo que ha dicho Dani, el hombro, el cuerpo, la bicicleta, por donde no cabía, y aquí pues ya más o menos lo comentamos en su día, David, con acciones donde también el propio protagonista era Sagan, ¿no? Que lo que ocurría, sí, es que pues no había un accidente, que Van Aert no se ha caído, que no ha habido un mal mayor, pero que si se llega a caer, pues supuestamente ya le ibas a fastidiar la carrera en sí a Van Aert, y además pues bueno, quizá le podrías ocasionar un daño aún mayor, ¿no? Del que le has podido ocasionar hoy, que es pues privarle de una posible victoria de etapa.
Sí, pero bueno, yo creo que Van Aert iba a ganar, ¿eh? Le ha frenado bastante el toque de Sagan, y llevaba, yo creo que ha lanzado el sprint a 400 metros o incluso más de meta, comiéndose el viento. Está claro que es el ciclista quizá más fuerte de todo el Tour, incluso diría. Aquí si entramos a valorar todos los terrenos, obviamente, un ciclista capaz de reducir el pelotón en un puerto horse category y de ganar sprints puros, pues estamos hablando de una máquina. Y bueno, yo creo que lo de Sagan es totalmente justo, es lo que hay que hacer en estos casos. Y desde el Maillot, igual que no criminalizamos la acción de Groenewegen, tampoco criminalizamos esta, ¿no? Al final, Sagan es consciente de lo que le ocurrió a Jakobsen y aún así hace esto, porque a la velocidad a la que va y con las ganas que tiene de ganar una etapa de este prestigio, pues bueno, él ve el hueco y se lanza y aparta con el brazo a Van Aert, lo cual es totalmente, bueno, no sé si llamarlo ilegal, ¿no? Vamos a decir que sí. Y porque no tira a Van Aert. Si llega a tirar a Van Aert, es probable que le hubieran echado de la carrera, y eso, pues bueno.
Hombre, aquí dice, así, David, hay una foto que está circulando ahora por redes sociales, que aparece un móvil cogido por un palo selfie, imagino, que está en mitad de la trayectoria de Sagan.
Yo creo que no, ¿eh? Pero yo creo que engaña la perspectiva. He visto la foto y luego he visto la repetición.
Yo creo que también. La toma aérea para mí, bueno, es muy, muy aclaratoria, ¿eh?
Empezando porque Sagan, yo creo que no tenía hueco por ahí, pero por ser Sagan, vimos en el primer día que ganó Iwan, como Iwan por ahí probablemente sí que hubiera cabido, ¿no? Pero bueno, eso es así. Tú has apostado por ir por ese lado y hay un ciclista que está siguiendo su trayectoria, no te puedes meter. Si te metes, tiene que ser en línea recta, no metiendo la rueda y apartándote hacia la izquierda donde hay otro ciclista, ¿no? Yo creo que la descalificación es justa. Y lo importante aquí ya no es el segundo puesto de Sagan, sino es que Bennett pasa a ser segundo en la etapa. Y le mete ya, si me equivoco, eran 68 puntos a Sagan.
Sí.
Creo que eran 68.
Sí, porque tiene 243 y Sagan 175. Así que eso, efectivamente, es 68.
En la pelea por el verde. Y yo, claro, ante el tópico, ¿no?, que íbamos escuchando siempre, de bueno, Sagan ya se meterá en las etapas de montaña, pasará al primer puerto y se llevará los 20 puntos, ¿no?, quedará intermedio de gratis. He estado mirando los recorridos y resulta que están los sprints antes de los puertos. Es que yo creo que solo hay una etapa en la que hay puertos antes del sprint intermedio. Están muy mal colocados para gente como Sagan y como Trentin, que pueden buscar puntos en etapas de más dureza. Y la verdad es que, cuidado, ¿eh? Yo creo que, de hecho, creo que mañana, la etapa de mañana, Sagan debería intentar ganarla. Debería intentar que no llegara la fuga y ganar la etapa, porque yo es la única opción que veo de que pueda ganar el verde, metiéndole puntos a Bennett en una llegada en la que Bennett no pueda estar. Y yo creo que la única llegada que queda así es la de mañana, porque ya la de pasado mañana es demasiado dura. Y si nos vamos ya hasta los Campos Elíseos, pues en Campos Elíseos, San Bennett, si pasa la montaña, va a meterse en el sprint. Entonces, ya lo tenía complicado, aún habiendo quedado segundo, pero es que ahora a ver dónde le recortas 68 puntos a San Bennett, con lo fuerte que está.
Es que además hoy había puntos dobles, por el tipo de perfil de carrera que era. Había doble de puntos, ha cogido 30, pero es que si hubiera ganado directamente habría cogido 50, que se nos ha cogido Iwan. O sea, que la brecha era abierto ahí. Bueno, y en los sprints, que ha vuelto a llevarse otra vez. Es que todos los días, el primero, Morkov segundo, lo tienen calculadísimo para que Morkov lance y se aparte en el momento preciso para que Bennett coja los puntos, Morkov quede segundo de ese sprint y al resto cojan menos que ellos.
Sí. Al fin y al cabo es la lucha de las más abiertas que hay. Yo creo que, bueno, realmente todas las clasificaciones, incluso la de los jóvenes, me atrevería a decir, ¿no? Claro, con Pogacar y con Bernal están muy abiertas, ¿no? Y por supuesto el amarillo, en la clasificación de la montaña, y parece que este año también incluso algo que casi siempre está predefinido, que está preestablecido, que es la victoria de Sagan en el verde, pues Sam Bennett lo está cogiendo con fuerza y parece que no lo va a soltar, ¿eh? Si no se le ocurra a Sagan, va a ser difícil recortar esos puntos que ya tiene de desventaja, y más aún después de la descalificación en el día de hoy.
Insisto, que vaya la gente a los perfiles, porque es terrible. Yo incluso creo que es muy mala la colocación. O sea, no creo que beneficie a Bennett, que obviamente beneficia a Bennett, sino que es que creo que es muy, muy mala la colocación de los sprints intermedios. Quiero decir, no favorece nada al espectáculo. Me sorprende sobre todo la etapa de... La voy a buscar, espérate, pues lo he visto. La etapa de... A ver si la encuentro. Esta, la de La Roche-sur-Foron, la etapa 18, ¿vale? Hay dos primeras, un fuera de categoría, un segundo y un tercero, etapa de alta montaña. Y el sprint está en el kilómetro 13 de etapa. O sea, ni siquiera después del primer puerto. Está en el kilómetro 13. Ese día, si lo llegan a poner después de la primera categoría, si el primera lo suben tranquilamente, probablemente Bennett no pase y Sagan sí. O por lo menos Trentin.
Sí, pero
es que ese sprint...
Pero es que mañana, por ejemplo, está en el kilómetro 51. O sea, es que normalmente ahí se forma la escapada, que encima hoy solo tenía la Dañu. Y es cierto que ha habido una avanzadilla, ¿no? Que ha habido ese sexteto con Naesen, con Kuhn, con Stuyven, Postelberger, Gogel y Van Asbroek, que se han lanzado hacia adelante, han llegado a sacar un poco de ventaja con el pelotón. Pero claro, hoy había muchos puntos en juego en el sprint intermedio, y eso, tal y como están las cosas, tal y como está sprintando Sagan, beneficia de qué manera a Sam Bennett, porque es mucho más rápido que él. O sea, o mucho más rápido, o lo suficientemente rápido para ganarle cada sprint que hace.
Y además, Quickstep, teniendo a la Philippe Descola de la general, van a centrarse en esa pelea y tienen un equipazo para rodar y para atrapar a Sagan si es necesario, porque Sagan tiene que jugar a meterse en las escapadas que se formen en el llano, intentar que Bennett no entre y llevarse los puntos, lo cual es más complicado, ¿no?, que hacerlo con algún puerto de por medio. Y ahí Quickstep hemos visto hoy, ¿no?, con el ataque ese que ha pegado... ha atacado Postelberger, ¿no? Y luego ha salido Asgreen para cerrar el hueco, y sin querer se ha ido con Jungels a rueda.
Sí.
Han
estado cerquita, a ver.
Por lo menos han metido un poco de miedo, ¿no? Había un momento que hemos dicho, ostras, qué hueco, ¿no? Demuestran que tienen unos rodadores increíbles. Y lo de Jungels, mira, el caso de Morkov se ha cerrado, de verle con el maillot de Quickstep. El caso de Sagan con el maillot de Bora se hace muy raro, pero es que a mí el caso de Jungels, de verlo con el maillot de Quickstep, se me hace el más raro de todos. De no verlo de campeón luxemburgués, es el que se me hace más raro.
Sí, digamos.
Oye, lo que se me hace raro a mí todavía es seguir viendo a Pedersen metiéndose en los sprints. Es el tercer día que se mete.
Que siga.
Un equipo
por
que tiene... Pues sí, te está dando buenos puntos, porque es un equipo que tiene a Stuyven y Teuns, que al principio, especialmente Teuns, igual, son gente rápida para meterse. También un perfil similar en parte a Pedersen, pero no sé... No habría apostado en el principio del Tour que se fuera a meter en estas llegadas cuando está muy por delante, por ejemplo, hoy. Trentin un décimo, Christoph duodécimo, Viviani décimo séptimo. Mientras Pedersen, que... No sé, al final está honrando bastante bien el maillot arcoiris.
Sí. Hombre, Pedersen es un ciclista que yo siempre he considerado infravalorado. Por lo joven que es, porque parece que es un ciclista que tenga 27.
No ha dado tiempo, sí.
Claro, es muy joven y yo creo que el último ciclista que cogió joven en el arco iris igual fue Kwiatkowski en Ponferrada, y los demás han sido, por lo general, gente veterana. Y bueno, es un ciclista que ha ganado de todos los colores, ¿eh? Yo creo que ha ganado cronos también, ha ganado generales de la Vuelta. Mira, la Vuelta a Dinamarca la ganó en el 17, o sea, ciclista muy completo. Es verdad que igual no lo esperas, porque el otro día creo que quedó quinto, ¿no? Ayer. Y en Niza, el primer día, que es verdad que era una etapa más selectiva y tal, quedó segundo. Pero no sé, yo sí que le veo un puntito más de velocidad que a Stuyven. Stuyven igual necesita atacar más de lejos y a Pedersen, sí, en alguna clásica de estas secundarias.
Pero sí le pero recordamos bueno. Metiéndose en los sprints, mientras que Pedersen, salvo en carreras igual más secundarias...
Ya,
a mí digo, no me viene por ahora. Ejemplo, a Dinamarca, lo que dices, vale, ahí sí, pero en otras... Es que no ya. Es el perfil de sprinter que digas, oye, sprinter no le cuentas con sprinter, dices, bueno, clásico mano de Ardenas, que pero puede también que ir
llano. Tampoco me suena que haya ido con ese rol, ¿sabes? A ninguna carrera. Yo sí que la recuerdo en alguna clásica de estas de sprinters ganar o meterse, o clásicas llanas. Pero claro, es otro tipo de carreras, ¿verdad? No es una gran vuelta. O estoy viendo que grandes vueltas solo ha corrido dos giros. Y su mejor puesto fue un octavo. O sea que en el Tour, desde luego, que se está estrenando bien. Y como dice Dani, que al final lo importante cuando ibas el arco iris es honrarlo. Y yo creo que ya lo ha hecho. Bueno, ya lo está haciendo. Por lo menos ha conseguido una victoria y en el Tour lo está haciendo bastante bien. Con los rumores que había, ¿no? Al principio de temporada, que cada vez que se quedaba se comentaba sí, en Twitter. Sí. Cada vez que se queda el campeón del mundo. Pero bueno, que...
Estamos muy habituados a eso. Muy habituados a condenar, es que, ¿no? al maillot arcoiris.
Lleva tres años Sagan llevándolo y otro sí. Valverde, que son los dos mejores, han sido los dos mejores ciclistas del pelotón los últimos 5 años. Entonces, claro. hay que recordar que lo ha llevado Rui Costa, que lo ha llevado Kwiatkowski, el año que lo llevó Kwiatkowski ganó Amstel y ya, no ganó nada más. O sea que no es sencillo llevar ese maillot y no todo el mundo. Gana con él, y bueno, por lo menos Pedersen ya lo ha hecho, así que...
Se te da demasiada visibilidad, o sea, si eres un ciclista que no está acostumbrado a tener una cámara encima todo el día, cualquier día que te quedes, claro, que te caigas, que vas al control de firmas, siempre ya tienes esa presión de, oye, que no puede ser que el campeón del mundo se quede el primero en un llano o lo que sea, sí. O que se ponga a trabajar y oye, qué raro es esto, el campeón del mundo, por eso.
Y mira, Dani, yo te lo digo, le va a venir súper bien a Pedersen de cara a Flandes y Roubaix de este año, quitarlo. No ir de arcoiris.
Sí, puede ser.
A no ser que vuelva a ganar.
No, bueno, ya.
Bueno, si vuelva a ganar ya, vamos. Imagínate un doblete de Pedersen. Joder. Que
yo,
por cierto...
Yo le veo...
Sí, es posible.
Iba a decir que ya que hemos hablado de bueno, estamos entrando así en clave mundial. Hoy que ha ganado Woods en Tirreno... Otro de los que ha hablado del Mundial como diciendo que también le gusta mucho. O sea, que ya en el maillot semanal, cuando se acerca la fecha, tendremos que hablar de ello, claro. Porque poquito a poco...
Ahí veis la voz de Juan Clavijo, narrador por la mañana...
¿Has visto?
Y presentador por la tarde.
¿Has visto, no? Es que son 3 horas y media hablando, o sea, es que es más esto. Pero lo que digo, ¿no? Al final, sobre Michael Woods, que es otro de los que pueden, ¿por qué no? ¿Sabes? Estar ahí en la nómina de favoritos, ya estuvo ahí en Innsbruck también, y ha hablado perfectamente de Imola, ¿no? Que es un recorrido que parece que le gusta, que le agrada, y tampoco es tan exigente, digamos, el circuito como para pensar que a Pedersen se puede hacer un poquito más duro, desde luego, pero bueno, hay que endurecer la carrera, ¿eh? Ya hablaremos en clave mundialista. Y llegará el momento, en el que lo hagamos. Pero de momento, oye, tiene buena pinta ese circuito que han montado en Imola, no, y no el de el de Fórmula 1, que también.
Y a Michael Woods le viene muy bien Italia, por el motivo que sea, pero sus mejores resultados, quitando la etapa que ganó la Vuelta y su segundo puesto en Lieja, sus mejores resultados son en Italia. Bueno, la medalla de bronce también, pero que ganó Milán-Turín... Un año antes creo que fue segundo en Milán-Turín, bueno, en el 16 estoy viendo ahora. O sea, que es un país que le viene bien. Y bueno, en el Giro, el año que corrió, estuvo a punto de ganar etapa. O sea que...
Bueno, tú estarás contento, ¿no?
No, yo estoy súper contento. Un ciclista que, para los que no lo sepan, cuando debutó en el World Tour en 2016, justo coincidía con mi primera presencia en la Vuelta a Cataluña, como acreditado de prensa. Y yo era un ciclista al que había seguido, me sabía su historia, un runner frustrado, ¿no? Por una lesión en el pie bastante grave, de estas que te retiran, y llevaba unos años en el ciclismo ya metido a nivel continental en Estados Unidos, pero bastante malos, porque era un ciclista que le costaba mucho ir en bici, tenía muchas caídas, era bastante torpe.
Sí.
De hecho, hoy le hemos visto un poco mal en el descenso, tomando alguna curva, sobre todo eso que no sigue una trayectoria muy fluida, sí. ¿No? Que se le ve que se le va un poco la bici, pero ha mejorado bastante. aunque viene de romperse la pierna justo en el pasado mes de marzo. Pero ya digo, es un ciclista que desde ese 2016 en el que debuta yo hablo con él, ¿no? En todas las ediciones, por lo menos un día o dos. Y llegó un año, me hizo mucha gracia porque el año 18, que yo creo que fue el de su explosión, ¿no? Que fue segundo en Lieja, que ganó la etapa en la Vuelta, que ganó la medalla de bronce en el Mundial. Al año siguiente le dije, bueno, Michael, eres una superestrella. Y me dijo, sí, pero me acuerdo de ti.
Ojo, ojo, o sea que desde ese momento ya, sí, vamos. Bueno,
debe pensar el pesado este cada año, porque claro, en el 16 y en el 17 sobre todo nadie le conocía, ¿no? Y yo creo que ya fue en el 17, sí, en el 17 quedó séptimo en la Vuelta y ya se empezó a hacer un nombre, ¿no? Y era un ciclista muy importante, pero que como fondista es un espectáculo. Ha corrido la milla en menos de 4 minutos, y creo que con 18 o 19 años. O sea, este tío es un máquina, un atleta como pocos, en el pelotón internacional. Lo que pasa es que, claro, le faltan ciertas habilidades que el que lleva corriendo desde los 17 años o 15 en bici, pues tiene, y él pues no. Se ha tenido que ir apañando como ha podido, y sobre todo le vienen muy bien estos finales con rampas del 20% donde gana el más fuerte, porque él tiene un físico espectacular.
Y además, lo que pasa es que no viene de saltar en trampolín con los esquís, como sí que puede ser el que aspira ahora mismo a ganar el Tour de Francia. Joder. Lo de Roglic es, también es digno de estudio, ¿eh? O sea, las reconversiones es brutal, y en el caso de Roglic ya no, ni te digo, ¿no? O sea, alguien que estaba haciendo saltos de trampolín hace, como quien dice, 6-7 años y ahora está donde está, un poquito más. Pero es que la reconversión de los deportes pues certifica, ¿no? Aquello de que el ciclismo es un deporte de fondo, es un deporte de resistencia, y si la tienes ya al menos como punto de partida, pues sí que puedes desarrollar otras aptitudes que te permiten incluso llegar al profesionalismo, ¿no? Como es el caso de Michael Woods o de Primo Roglic. El jueves tenemos ya, o sea, mañana, etapa número 12, llegamos ya, 12 de 21. Estamos cerquita ya de la tercera semana, pero de momento tenemos que esperar a la llegada de ese finde, que a priori será el elegido para los hombres de la general. Etapa entre Chauvigny y Sagan-Cogues, 218 kilómetros, la más larga de este Tour de Francia. Media montaña, podríamos llegar a decir, 4 puertos por el camino, 2 de cuarta, 1 de tercera y 1 de segunda categoría, el último, de Chic-Aumet, que es de 3,8 kilómetros al 7,7% bonificado, también 8, 5 y 2 segundos, que se corona a 26 kilómetros de la línea de meta y situada en Sagan, como hemos dicho, por lo tanto no sería de extrañar, Dani, que aquí tengamos una fuga, no sé si numerosa o con en torno a unos 10, 15 corredores perfectamente, que oye, pues pueda filtrarse delante y poder luchar por la victoria de etapa. No sería de extrañar para nada.
Hombre, espero que tengamos más lucha que hoy, porque hoy otra vez, siguiendo la tendencia de, parece que es los días impares, los días pares, o no sé qué criterio siguen, para un día que haya mucha pelea y no dejen irse nadie, y otro día, aunque han rodado rápido, porque parece que como no hay fuga, parece que se lo han tomado tranquilo. Tampoco decimos eso, pero solo ha atacado la Danius hoy. Ha llegado a coger 5 minutos, ha habido una especie de amago de Leclerc de atacar, que le han seguido un grupo de 6 bastante interesante, pero el pelotón no ha dejado tampoco que se fueran ellos. Les ha cogido, incluso casi caza la Danius, y ha estado solo. Esperemos que mañana, que el terreno es algo más escarpado. No hay demasiados puntos para la montaña. No sé si Cosnefroa o la gente que quiere luchar este maillot va a meterse en fuga, porque son cotas eso de cuarta y de tercera, y salvo la última, que además de bonificada es eso de segunda categoría, y si tiene algún punto más, tampoco, pues al final puedes coger eso, 4 puntos y pasen esos 3 primeros puertos y nada más. No sé si habrá algún ciclista de los importantes sprinters que no llegue con el grupo. Hombre, se puede hacer daño en esa subida si Bora o algún equipo con un sprinter que pase bien se lo propone, puede cortar a la gente. Pero claro, ya vimos que Bora la otra vez lo cortó y le hizo la jugada a Van Aert. No sé si esta vez van a apostar o por esto, o incluso atacar en esa subida, intentar irse alguien solo. Veremos. Y para los de la general, en principio, un día a priori tranquilo.
Mañana yo creo que es día de fuga, o sea, 100%. Porque es el típico día que suele haberlo en todos los tours, en los que el abanico de ciclistas que puede ganar aquí es inmenso. Puede ganar desde uno que suba bien y, como ha dicho Dani, ataque en el puerto duro, otro que sea un sprinter que pasa bien la montaña y se meta en la fuga, porque desde el pelotón nunca lo sabes, ¿no? Desde el pelotón al final hay 4 o 5 equipos que puedan controlar a una escapada más o menos numerosa. No hay muchos más. Entonces, si tú eres un Trentin y no te metes en la fuga, como se vaya un grupo de 6 o 7 por delante, dependes ya de los demás equipos, de que quieran tirar y coger esa escapada para tú poder hacer algo. Entonces, no sé si ibas a presentar la etapa, Juan, o...
Sí, bueno, más que presentar la etapa, la porra, porque la etapa en sí, vale, más o menos ya la hemos desgranado, pero la porra...
muy difícil, ¿eh?
David, va.
Pues muy, primero. Muy difícil. Pues, mira... pues lo he dicho ya, voy a quedarme con Mateo Trentin.
Venga. O sea, ¿tú crees que Trentin se mete en fuga? ¿Vale?
Yo creo además que va a ganar desde la fuga. Pero si no, también podría ganar desde el pelotón. O sea,
¿dejas a Trentin meterse en fuga?
Es que yo creo
con
que mañana...
los controladores que están ahora, no sé si le van a dejar.
Fuga, yo creo que mañana hay fuga de 15 o 20.
Sí, por eso digo. Yo creo que más o menos va a estar por ahí, ¿eh?
Ha habido, porque veniendo de 2 sprints, ya hay equipos que dirán, bueno, suficiente. A nosotros ya hemos dejado que ganen los sprinters, ahora nos toca a nosotros. Y hay equipos que no han estado nada presentes. Y que hay equipos que han visto que su sprinter no está bien. Varios. Cofidis, sí, el primero, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay equipos que... Porque piensa, Dani, yo es como lo veo, ¿eh? Si mañana no te metes, siendo Cofidis, por ejemplo, un equipo así, ya en los días siguientes tienes que estar pendiente de tu líder. Es un día mañana en el que tu líder puede estar más o menos tranquilo y puedes enviar a un par de ciclistas por delante para que peleen la etapa. Los demás días o son muy duros o tienes que estar por tu líder, no sé. O Direct Energy, que no tiene calidad quizá para, y menos ahora sin Calmejan, para meterse en las etapas realmente duras, en la fuga. Mañana no es una etapa excesivamente dura, es la más larga del Tour, pero... Es bastante... Tiene poco desnivel hasta
es bastante
parte
llevadera. O sea, son sí, tres días, salvo ayer que hubo un poco de tensión. Son 3 días que los hombres de la general pueden recargar las piernas, además del día de descanso, y guardarse bastante para el fin de semana. Por eso ya habíamos anticipado en el maillot semanal también, incluso David lo subrayó, ¿no? En su día, que la segunda semana era la más tranquila para... Más tranquila no, sino más llevadera para todos y en general quizá la menos definitoria en lo que respecta a la lucha por el maillot amarillo y todo parece indicar que va a ser así. Las diferencias yo creo que no van a ampliarse demasiado, ni el sábado ni el domingo, de verdad lo creo, ¿eh? O sea, en Gran Colombia, a no ser que haya un petardazo enorme o alguien que tenga unas piernas sublimes, y ahora mismo con la igualdad que hay no lo veo factible. Yo creo que las diferencias, vamos a llegar a la última semana con todo muy apretado, con apenas puede ser 1 minuto entre los 5 primeros y ojalá, o 1 minuto y medio y todo abierto. O sea, es mi sensación. Yo creo que en Gran Colombia tampoco va a haber muchas diferencias, pero bueno, eso será el domingo. Dani, ¿tienes ya el nombre?
Vuelvo a confiar en Peter Sagan, hoy ha estado bien, no ya sea en fuga o con el grupo, ya que en ambas opciones tiene, o sea, en ambas posibilidades tiene sus opciones. Vuelvo a confiar en Sagan, por favor, que gane algún día alguna etapa este Tour.
Luis León Sánchez, ya está.
No es mala, no es mala.
Ya está, no hace falta decir nada más. Es que ayer, por cierto, no dejamos la porra en el podcast. Antes de nada, disculpas por la voz, ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repito. Pero, insisto, ayer dejamos la porra en Telegram, porque no, como somos bastante bobos, hay que decirlo. En concreto, en particular, hay que decir que soy yo, porque es el que tiene que decir la porra, pero bueno, David tampoco se acordó, o sea que tampoco se libra. Pero David dijo Iwan, y está ahí en el grupo de Telegram, y yo dije Nils Polit. ¿Por qué dije Nils Polit? ¿A qué hemos venido?
Sí, vamos, pero es que eso no es ni triple, eso es... Además, Nils Polit, con lo que se le ha visto en este Tour.
Sí, por eso, efectivamente.
Sí. Bueno,
ya hemos visto que no.
Yo no llevo la cuenta de Miguel. No sé, Miguel, si acertó el día de Alaphilippe. No sé ahora si acertó algún día. O sea, ha estado atinado, porque el día de Jesús Herrada... El día que ganó Lutsenko y Herrada fue segundo, dijo Herrada, pero creo que acertar no acertado. O sea, que estaríamos hablando ya de un 2-0-0-0 a mi favor. Así que yo, a pesar de que el otro día aposté por Ioniz Aguirre y hoy abandonado, creo que soy el menos gafe de este programa. Vamos
no,
a
no, el
así.
Más gafe sabes quién se, la palma sabes quién se la lleva,
sí,
¿no?
Eres. Hombre. Y igual el segundo es Dani, porque Dani lleva como 4 días apostando por Sagan y
yo estoy tirando o Sagan o triples. O sea, yo estoy tirando, sí. Si no diría Iguan, Iguan, Iguan.
Eres, eres muy pesado con Sagan, no, Dani.
Pogachar.
Sí,
es que tiene que ganar. Es que tiene.
Bueno.
No, no tiene por qué ganar.
Bueno, yo creo que es el año en el que Sagan está peor de
no,
todos
por
los
eso
que
ya lo sé.
Tour.
Hombre, por eso.
Es que no tiene por qué ganar, ¿verdad que no, confiar. David?
Encima apuestas tú por él, pues ya lo rematas.
Claro, ¿no? Es que no sé.
Yo apuesto por Sagan, tú por Landa.
Sí, lo de Landa. No digamos no, nada de Landa.
Pero yo apuesto literal, ¿sabes?
Sí, sí, exactamente. Sí. Es verdad, ¿eh? Seguro... Ahí está.
Alguien se lo está gastando en otra cosa, ¿eh? Porque
David, te
ya no les vas a volver a ver.
¿Te permiten, haber hecho. ¿Te permiten retirar apuesta ahora mismo?
Me dan 7 euros si retiro apuesta. Perdería 17. Bueno.
Poco te daban más.
Mira,
una cosa.
Declara...
Lo pensé...
Sí, di, perdona.
Bueno, por acabar ya con el tema este de las porras. Lo pensé que podría haber hecho la apuesta... metiendo la mitad de 24,3 son 12,15, ¿no? Pues podría haber metido 12,15 a ganador y colocado, que hace que la apuesta se multiplique por 2.
¿Estás llamando, o sea, drogata a Landa?
Pasarían a ser 24,3, o sea, la cantidad apostada sería la misma, pero la ganancia potencial se vería reducida a cambio de que en caso de entrar en el podio, Landa, me darían una tercera parte de la ganancia potencial. No sé si me he explicado. O sea, que me valdría que Landa fuese tercero. Ahora a mí me vale que Landa sea primero solo. Si es segundo no me sirve.
Es una pena, ahora lo estoy pensando, ahora que me ha salido ese maravilloso juego de palabras, ¿no? Que es una lástima que la Vuelta a España, si fuese finalmente Landa a ella, cosa que no parece que vaya a ocurrir, pues que no salga desde Holanda.
En fin.
No ha entrado, ¿no?
No, yo creo que no. Este no. Este ha sido complicado. Van Aert que dice, cuando Sagan me empujó, inmediatamente perdí el impulso, estoy muy sorprendido, y dice que es bastante peligroso y que ha pasado mucho miedo. Sigue alimentándose el rumor de que ha sido... El teléfono ese con el palo selfie, el que ha producido que Sagan haya tenido que modificar su trayectoria. Bueno,
habría defendido al propio Bora, ¿no? Porque parece que lo han aceptado.
Es que por eso digo, si lo está reconociendo Bora, no sé, no hay más tutía, es que lo reconoce el propio equipo. No sé si también por los precedentes que hay con Sagan, ¿no? Con aquella descalificación en el 17. Pero bueno. En fin, que...
Por cierto, del tema lesiones que has comentado, parece que dice Astana que no tiene lesiones graves Jon Izagirre, aunque pintaba un poco mal y ha tenido que abandonar en principio, no sería... Entendemos que no tiene una fractura, porque si no son graves entendemos que no. De Mühlberger seguimos sin saber nada, por lo que el equipo Bora dice que los informes iniciales dicen que se sintió totalmente exhausto. No seguimos todavía sin tener información. Y la que no sé si has comentado es la no salida de Formolo. Que ayer sí que acabó.
Sí, bueno, no ha dicho nada, pero sí, que al final...
Sí, que eso trabaja importante.
Sí, efectivamente, no lo habíamos comentado, pero que se opera dentro de 2 o 3 días, si no me equivoco.
Fatal. Vaya panorama para el ciclista que probablemente tenga que ir más al ataque, ¿no?
Sí.
Por lo fuerte que está, por el tiempo que tiene perdido, Tadej Pogačar es que se queda sin gente, sin Aru, sin... Porque bueno, Aru, pues por muy mal que esté en la montaña siempre te puede rendir, ¿no? Para ser gregario por lo menos. Fórmulo, David de la Cruz está entrando el último en casi todas las etapas porque yo creo que todavía arrastra las molestias del primer día. Nos queda Polank. Y vamos a ver cómo está Polank.
Yo te digo que Formolo, Sivakov, Nicholo, Calmellán, Mitropela se resiente.
Joder, chaval, es verdad.
Otro que se me cae. Formolo, Sivakov, tenía ahí esa...
Yo también tengo Formolo.
Mi apuesta.
Es que no sé quién dijo en Telegram el otro día que Formolo para los mundiales era una buena baza. Y es verdad, a mí Formolo me parece un tío que sabe moverse súper bien, sabe cuándo atacar, baja bien, se mueve bien en rampas duras... Era el mejor gregario que tenía, visto lo visto, el mejor gregario que tenía Pogačar y vamos.
En Tropela no sé si han actualizado ya con el puesto de Sagan. Lo puede mirar Dani, ¿no? ¿Tú no tienes a Sagan?
Estoy mirándolo yo con el puesto de, teóricamente, es que no sé cuántos puntos da. Porque a Pedersen le dan 40. Ayer Pedersen que fue sexto, ¿no?
Es que estoy mirando si alguno tiene Sagan. Mira, Sagan aquí.
Nada, Sagan no.
No está. Efectivamente. Entonces está actualizado. Simplemente, Joaquim Colinas sigue como líder, 2.926 por los 2.826 que tiene Jordi Bernat. Le ha recortado puntos. Y está cuarto en la general tropera, Joaquim Colinas. Y bueno, Jordi Bernat y su mujer o su pareja, Nuria, que ya nos hizo llegar por Twitter aquel mensaje, ¿no? Que lo habían hecho entre los dos el equipo. Y bueno, de los tres, en fin, no hace falta decir quién es el líder entre nosotros tres.
Sigo delante de David, es lo que me importa a mí.
Ahí va a haber pelea, ¿eh? Porque yo llevo a Iwan, tú que llevas a Van Aert.
2006... Tengo Van Aert, tengo Ball, tengo...
Pero Ball ha quedado el 20 hoy.
Bueno, yo es que tengo Hofstetter y Pérez.
Igual te ha adelantado hoy, Dani, ¿eh? No lo sé, me sacabas 100 puntos, creo, ¿no?
2060 tiene Dani y David tiene 2009.
Bueno, ahí hay pelea.
Y yo, pues bueno, alejadísimo.
Tengo muchos ceros.
Yo 2306, o sea, imaginaos dónde estoy ya.
Bueno, eso es una etapa, Juan.
Nada, 2306.
Estamos ahí, ¿eh?
La diferencia,
tengo 11 ceros.
La diferencia es que la general... El problema es que en la general de tropera David me está metido en 1.500 puntos. Es un dato muy leve a tener en cuenta.
¿Cuántos tiene el primero?
Aitor Moreno tiene 11.098. Tú tienes 9.595 de nuestro tropecho.
No, en la general del año, estás diciendo tú.
Claro, sí, esto es del año.
Ah, vale.
Vale.
No me escucha. Pero esa todavía queda mucho partido. Ahí todavía queda el giro, queda la vuelta. Bueno, ahí calma.
Bueno, esperemos que quede la vuelta y el giro.
Sí, ojalá.
Esperemos. Y en Tirreno no hace falta ni decirlo. Llevo un 6%. 6% en Tirreno Adriático. Y David creo que lleva un 9%. Y Dani... Tú llevarás un 11 o algo así también. Tú llevas muy poquito también.
Hoy no he mirado, pero... Porque no he visto la etapa todavía.
Dani lleva menos. Pero, Dani, tú llevas a Michael Woods.
Si ayer... No me acuerdo, pero no creo. Pero ayer... No, no me suena. No tendría ni 100 puntos. O sea, que llevo dos días... Llevo a Van Der Poel y Ackermann, por lo que...
Dani va peor que tú.
O sea, perdón, Van Der Poel y Matthews.
Yo creo que no.
Peor que yo, sí, porque llevo a Woods... Y sigo el 9%.
Pues no.
Woods... Es que además la has cogido... Woods era de los de arriba, de los...
Y claro...
De las categorías altas. O sea, no. Era apuesta arriesgada.
Dani 298 y yo llevo 236, o sea, 298. Dani, cuidado. Y David tiene 263.
Hostia, voy por detrás.
¡Ojo!
Lo que decimos,
bueno, esto
Pedro,
a la gente no le interesa, ¿no? Y menos si Dani va a ganar. No le interesa a la gente.
Tirre no le interesa para nadie. Así
habrá que hacer ahora el del Giro Rosa, que empieza en dos días y yo aún no le tengo hecho.
Lo tengo hecho.
No lo tengo.
No lo tengo hecho. Leísta. Madre mía.
De Burgos.
En fin, vamos a ir despidiéndonos de los dos. David, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este diario. No, pásalo bien.
Hasta lunes o el martes. Ya veremos cuándo vuelvo. Si estoy para el semanal, no lo creo, la verdad. Seguramente estaré para ya la etapa de
¿Dónde te vas, David?
Me voy al sur.
Al sur, ¿no?
No doy más detalles. Bueno, hay algún oyente que creo que me sigue en Instagram. Porque yo lo tengo abierto, a mí me da igual. Entonces, esa gente se enterará, supongo, si pongo algo.
Es un buen spam, ¿eh? Lo que estás haciendo.
Sí, pero yo no digo cuál es mi Instagram. Bueno, en realidad, si lo buscas en Google, seguro que sale, pero... Que no voy a vivir de eso. O sea, me da igual, en realidad, que la gente sepa de mi vida. Porque yo sé que nuestros oyentes todos son buena gente y son los putos amos.
Sí, sí. Entra en Telegram. A ver, somos 424 somos ya, ¿eh?
Una barbaridad, vamos a acabar en el tour con 600 personas.
Sí, ahí. No, 800 también.
Y el año a ver si lo acabamos con 1000. Pero
sí,
ya
no,
sería...
claro. ¿Y algo más? ¿Hacemos un Fall Guys con todos? ¿Con los 1000 que estén?
No, pero ahora cuando acabe el tour hay que meter más encuestas en Telegram de la vida, sobre la vida. Sobre si se come el fuet con piel o sin piel, ¿no? Como estas que hemos hecho. El azúcar, me parece interesante el debate del azúcar en el café, porque cada vez hay más gente que lo bebe sin azúcar, que es como se debería beber el café, para realmente saborear el café y que no sea azúcar con café. Y bueno, debates de este estilo que ahora obviamente en pleno tour pues igual no tocan tanto, pero es interesante, ¿no? Saber si nuestros seguidores son de fiar.
Hombre.
Seguro que sí. Por ahora sí. Los que hemos hecho, la gente le llama pizza a la pizza, no pizza. No le quita la piel al fuet, perdón. Bueno, bien, por ahora...
Buena gente, ¿no?
Buena gente.
Aprobado.
Buena gente.
Vale, vale.
Duda, sí, sí. Y va a ser divertido cuando gane Landa y no estés para comentarlo.
Ostras, sí. No, yo voy a estar con un ojo en el Tour, evidentemente. Pero...
O sea, que si gana Landa, como si sacas ahí el móvil y lo haces con una conexión 1G.
No, hombre. Eso, sí, eso ya...
No, o sea, algo se hace. Eso es prioritario ante todo.
Me van a entender.
Sí, no, en fin. David, gracias, lo dicho, pásatelo bien y nada, pues disfruta del sur.
Vale.
Concretamente.
Disfrutaré del campo.
Eso es. Hasta luego, David, bueno, un saludo.
Hasta luego, adiós.
Se marcha David y también me despido Dani. Dani, también gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos mañana. Y a ver si estamos tú y yo solos en un partido de tenis o se digna entrar el que está en el campo ahora mismo, que es Miguel. A ver si se lo permite la cobertura.
Y la alternativa es Miguel, yo creo que 2 es un buen número, es una cifra, sí, ¿no? Bonita. No le echo de menos.
No le echo de menos.
Tampoco,
¿no?
No me está escuchando esto, no lo va a escuchar jamás.
No, desde luego que no. O sea, le puedes decir todo lo que quieras abiertamente porque no lo va a escuchar en ningún momento. ¿Algo que decirle a Miguel? El otro día dijiste que daba asco, o sea, lo dijiste abiertamente. O sea, en el mayor
sí, semana. Le dije eso.
Sí, sí.
Ya ni me acordaba.
Sí, sí.
Dije explícitamente
que daba. No, dijiste, qué asco das, Miguel. Pero es normal.
Es que
te suscita el odio. Te suscita el odio. Sí. En ese momento.
Saca lo peor de ti.
Tú hablando del Giro Sub-23. Dani.
Bueno, pesado.
Pesado.
Otra cosa. Quiero irme ya.
En fin, que eso, si quieres decir algo, Miguel, es el momento antes de cerrar.
Nada, que vaya preparando la pizza para mañana. A ver de qué toca hoy. Bueno, igual pizza no le da tiempo en media hora, pero vale. Creo que no le da tiempo ni a una clasificación del Gran Premio de Monza.
No, yo creo que tampoco, pero bueno. Dani, gracias, un saludo, hasta la próxima.
Adiós.
Se marcha Daniel y, como siempre decimos, os ha hablado Juan Martínez Clavijo con los comentarios de David García y Daniel Montes. Ya sabéis, a pedalear, que la vida son 2 días. Adiós. Un saludo.